órdenes.
Bueno, ¿se va a presentar su cliente ante la convocatoria de la justicia, doctor Estigarribia?
Cuando le convoquen, ella se va a presentar, así como nosotros ya nos hemos presentado al Ministerio Público solicitando que le citen para que ella preste lo que el Ministerio Público necesita saber. ¿Cuál es el objetivo del Ministerio Público? Escucharle a la señora Dalia, ya sea en indagatoria o en testifical. No entiendo el por qué se tiene que evitar su detención, siendo que ella está a disposición de la Fiscalía.
Pero si su cliente sabe que la justicia la está convocando nada menos con una orden de captura.
Hay una orden de detención, supuestamente. Nosotros ayer hicimos acceder con el doctor Álvaro Arias a la orden de detención. La Fiscalía no nos mostró el expediente, solamente la prensa está diciendo. Entonces, cuando si la Fiscalía considera que ella tiene que presentarse, entonces escuché también esta mañana que se presentó la imputación. Entonces, si se presenta la imputación, lógicamente el juzgado penal de garantía le va a tener que notificar de la imputación y convocarle para audiencia de 242, y nosotros le vamos a poner a disposición, sin problema. Pero lo que yo no comparto es que, ¿por qué el Ministerio Público va a decretar su orden de detención siendo que yo, personalmente, defensa de Dalia López Troche, le puso a disposición del Ministerio Público? La orden de detención, conforme al Código Procesal Penal, se dicta cuando la persona es renuente a presentarse ante la justicia, y ella siempre se puso a disposición. Solamente
¿Qué,
acá,
¿qué quiere decir siempre se puso a disposición?
Siempre se puso a disposición porque cuando empezó a saltar el nombre de Dalia López Troche, la defensa, los representantes legales, nos presentamos ante los tres fiscales y le dijimos...
Pero eso es posterior a la existencia de la orden de detención. Posterior.
Negativo. Yo, personalmente, el viernes hablé con el doctor Osmar Legal, el doctor Marcelo Pecci y el doctor Federico Delfino en su oficina, y de señores, la señora Dalia está a disposición de ustedes. Cuando ustedes quieran convocarle, pueden convocarle. A la tarde me salieron con la historia de la orden de detención.
¿Qué día a la tarde?
El día sábado.
O sea, su orden cronológico, usted primero puso a disposición a su cliente y después salió la orden de detención.
Así mismo.
Entonces, así la orden de detención existe.
Existe la orden de detención, pero a mí me dijeron en forma verbal. Yo le dije, quiero ver la orden de detención.
Bueno, ¿y qué más espera su cliente si ya tiene una orden de detención dictada?
No, esperemos. Ahora supuestamente hay una imputación y solicitud de rebeldía. Supuestamente. Ahora nosotros vamos a constituirnos al juzgado. Si hay una orden de imputación, vamos a solicitar que se les fije audiencia para imposición de medidas o para la prisión preventiva, y lo vamos a presentar sin problema, así como hemos hecho siempre.
Mirando desde la gradería, doctor Marcos Estigarribia, así no actúa una persona inocente.
¿Tu óptica?
Sí, por supuesto, desde la gradería.
Bueno, ahora yo te consulto. Si la fiscalía, a vos te acusan de un hecho punible y vos te vas a ponerte a disposición y la fiscalía te saca orden de detención, lógico, vos vas a decir, a la pucha, la fiscalía quiere que me vaya esposado, que me detengan. Pero ¿por qué me van a hacer eso si yo me pongo a disposición de la justicia? Entonces, a nosotros nos interesa que tome parte el juzgado penal de garantías. A nosotros no nos agravia la imputación. Es más, aplaudimos la imputación. ¿Para qué? Porque a partir de que haya imputación y tome intervención el juzgado penal de garantía, a partir de ahí nosotros vamos a tener la garantía de que se va a hacer el debido proceso.
Tomemos la hipótesis que usted elaboró hace un instante, de que a pesar de que la persona voluntariamente, a través de su representación legal, se constituye en sede tribunalicia y dice, mi cliente se pone a disposición, y a pesar de eso se emite una orden de detención, si la persona se presenta, los agentes fiscales tendrán que fundamentar la detención. No puede ser una detención dictada a capricho, ya contando con, comillas, la complicidad de un magistrado. Hay que fundamentar.
Claro, hay que fundamentar. Ellos tienen que fundamentar por qué pide la rebeldía, siendo que nosotros le hemos puesto a disposición.
Bueno, entonces su cliente está esperando poco menos que una invitación formal en una cartita perfumada para presentarse a tribunales.
Puede ser perfumada o si vamos a hacer comentarios jocosos como usted está haciendo, inclusive que le convoquen por algún telegrama colacionado o por alguna tarjeta de invitación especial. Uh-huh. Si vamos a ser jocosos, si vamos a hablar seriamente, esperamos que la justicia la convoque conforme al Código Procesal Penal. Lo dispone.
Doctor Estigarribia,
no vamos a permitir nosotros que se violente ningún derecho procesal de la señora Dalia, porque ella es inocente, están los responsables y ellos van a pagar.
Ajá. Y, digamos, los presupuestos de la fiscalía van por dónde, por las actividades comerciales, por el rol que se le atribuye en estos documentos de contenido falso de Ronaldinho y su hermano.
Ese otro punto muy importante. ¿Cuáles son los presupuestos o los elementos que la fiscalía considera primero ahora para imputarle y pedir su prisión?
Hola. Me parece que usted pregunta conociendo la respuesta, doctor. Escuchamos la respuesta.
Sí, claro. ¿Cuáles son los presupuestos? Nada más y nada menos la declaración de un imputado. Nada más y nada menos la declaración de la esposa del imputado. Recordemos que la esposa del imputado está comprendida en las generales de la ley. Uno. Dos, la declaración de imputado contra otro imputado no es válido como prueba. Entonces, si la fiscalía va a ser objetivo, va a hacer un trabajo objetivo, como dispone el artículo 54, tiene que llamar o ir a la señora Dalia, convocarle para audiencia indagatoria y a partir de ahí analizar su participación o los elementos de convicción que tiene. Hablan también de mensajes. Nosotros no desmentimos los mensajes. No desmentimos jamás.
Doctor, yo leí el día de ayer, quizás pueda ser un caso de una transcripción poco feliz de parte de colegas de medios escritos, pero se le atribuye a usted haber dicho que su cliente no le trajo al Ronaldinho a Paraguay, que no había contrato ni vinculación alguna entre Dalia López y Ronaldinho y su hermano. ¿Es así?
Yo siempre me hago responsable de mis dichos y categóricamente es así. La señora Dalia López Troche, ni la Fundación Fraternidad Fiscal, ni la empresa de la señora Dalia tiene vínculo contractual con los representantes de Ronaldinho. Es más, Ronaldinho vino a Paraguay de la mano de los empresarios, de los propios empresarios brasileños que querían abrir acá un casino, no sé qué, y otras actividades comerciales más. Nosotros, hablando así crudamente, la fundación se coló para utilizar la imagen de Ronaldinho. ¿Por qué? Porque teníamos proyectos de asistencia social a niños indígenas y eso fue presentado a Ronaldinho y Ronaldinho le dice, sí, le vamos a ayudar a la fundación, pero nosotros no le trajimos a Ronaldinho, no hay un vínculo comercial ni contractual con él.
El miércoles 4 de marzo, la empresaria Dalia López, representante de la Fundación Fraternidad Angelical en Paraguay, recibirá al ídolo del fútbol Ronaldinho Gaúcho de Assis Moreira, quien arribará al país para el lanzamiento del emprendimiento social Móvil de la Salud, Niñas y Niños y el libro Genio en la Vida. Luego, el Móvil de la Salud de Niños y Niñas y la visita de Ronaldinho Gaúcho a Paraguay cuenta con el apoyo de la empresa Brasila PI Inversiones Sociedad Anónima. Esto está publicado en el diario La Nación. No dice que un casino le traiga a Ronaldinho, dice que la Fundación Fraternidad Angelical le trae a Ronaldinho con los objetivos ahí previstos y con el patrocinio de esta empresa que dice el señor Wismondes de Sousa Lira, que es la empresa que se formó teniendo a Dalia López como la contraparte paraguaya.
Eso desmentimos totalmente. La señora Dalia López Troche no tiene participación, ni tiene injerencia, ni forma parte de Brasilia Paraguay. Uno. Dos, lógico. Nosotros estamos lanzando al éter, como se dice, lanzando a la sociedad una fundación. Y nosotros nos abanderamos de Ronaldinho como imagen para la fundación, pero nosotros no le trajimos a Ronaldinho. Nosotros no le trajimos a Ronaldinho. Ronaldinho vino por medio de los propios empresarios brasileños. Ahora sí, que nosotros hagamos un excelente marketing es de la fundación. Pues queremos presentarnos a la sociedad. ¿Qué mejor manera iba a hacer de esta manera?
Uh-huh. Doctor, ¿usted hace cuánto tiempo está vinculado a Dalia López o a la fundación?
Bueno, son dos preguntas. Con la señora Dalia López, yo estoy trabajando hace 3 años, soy su asesor jurídico, el asesor jurídicamente también en lo que es la empresa. Con relación a la fundación, te cuento y te digo, la fundación, el 4 de noviembre del 2019, yo como asesor jurídico de ella, llevo todas las documentaciones al Ministerio del Interior solicitando la aprobación de los estatutos y el reconocimiento de la personería jurídica. El 4 de noviembre, poco antes del 4 de noviembre, el 4 de noviembre el Ministerio del Interior rechaza de nosotros el pedido. ¿Por qué? Porque faltaba adecuar algunos artículos a una norma del Ministerio de Educación. Modificamos, volvimos a presentar y después la asesoría jurídica ya dictaminó en forma favorable. Presentamos todas las documentaciones, posterior a eso se remite a la presidencia y sale el decreto correspondiente. Cuando sale el decreto, la señora Dalia me insiste a mí de que todas las documentaciones de la fundación esté en regla. Dentro de esa exigencia de ella, que es característica de ella, hemos inscrito en el registro público, hemos inscrito en la Abogacía del Tesoro, hemos inscrito en la SED. Lo que faltaba por falta de tiempo el día viernes último era comunicar a CEPRELAT quiénes son las autoridades y nada más.
¿Y por qué se nada canceló más la personería?
Eso, la presidencia de la República creo que tomó una decisión apresurada. Nosotros vamos a recurrir eso porque la fundación no ha incurrido en ninguna falta administrativa ni ha violentado ninguna norma. Es más, la fundación hasta hoy día no ha movido un solo guaraní en concepto de donación ni en ningún concepto. La fundación todavía no ha operado.
Ajá. O sea, su primera operación fallida fue lo de Ronaldinho.
Su primera operación, es más, yo te adelanto, nosotros teníamos la idea de decirle a Ronaldinho si podíamos hacer un partido de beneficencia en los Defensores del Chaco para recaudar los primeros fondos de la fundación y poder hacer mandar a hacer las clínicas móviles que la señora Dalia tenía ideado hacer para los niños indígenas.
Bueno, muchas gracias, doctor Marcos Estigarribia. Por último, una curiosidad. ¿Usted también es defensor del comisario Julio Cabañas?
Fui defensor del comisario Julio Cabañas, que gracias a Dios ya se demostró su inocencia, y también de muchas personas.
¿Qué quiere decir se demostró la inocencia de Julio Cabañas? ¿A quién se lo ve pegándole un tiro a su compañero?
¿Usted se hace responsable de lo que está diciendo ahora?
Por supuesto que me hago responsable. Vamos a venir a mirar el video cuantas veces quiera. Se ve a un tipo que gira y le pega un tiro al tipo que está en el tipo, por favor. Y está en el informe pericial de los forenses.
Usted como periodista, yo le hago una pregunta y espero que me responda. ¿Sí?
Vamos, pregunte.
Bueno, ¿cómo es su nombre?
Enrique Gamarra.
Enrique Gamarra, para usted...
Para mí.
El comisario Julio Cabañas le mató a Aristide Peralta.
Es lo que yo veo en el video.
No, yo le pregunto, respóndame. Para usted el comisario Julio Cabañas le mató a Aristide
Peralta. Es lo que se ve en el video. Vamos a juntarnos entre 20 personas. Vamos a ver si esas 20 personas que dicen que ven.
La justicia al respecto. La justicia dice que el comisario Julio Cabañas no le disparó, no le mató a Aristide Peralta. Entonces hágase responsable de lo que usted está diciendo.
¿Y quién dice que no soy responsable?
Le pregunto una cosa. Usted dice que Julio Cabañas le mató a Aristide Peralta, responda.
Yo digo lo que se ve en el video. Vamos a juntarnos, 20 personas, le apuesto, vamos a juntarnos 20 personas y vamos a mirar el video y a ver qué dicen las 20 personas.
Bueno, a mí no me interesa lo que dicen las 50 personas, a mí lo que me interesa es lo que dice el perito y la fiscalía y la justicia.
esta justicia.
Hagámonos responsables de las acusaciones.
Vamos a mirar el video. 20 no, personas, 50 personas, 100 personas.
Yo ya demostré que Julio Cabañas es inocente y eso es lo que a mí me vale.
Bueno, esa es una discusión que usted no tiene conmigo, doctor Estigarribia. Usted tiene que discutir con un video en el que se ve otra cosa.
No, pero a mí no me interesa lo que dice el video.
A ustedes los abogados pues no les interesa la realidad.
Ah, bueno, y por eso le pregunto. ¿Usted se hace responsable del que Julio Cabañas le mató a Aristides Peralta? Le pregunto, y hágase responsable.
Yo me hago responsable de mis dichos. Yo digo lo que veo. Se ve a una persona identificada como Cabañas girando con el arma en la mano y disparando contra su compañero. Eso es lo que ve cualquiera que mira ese video.
Bueno, y eso es lo que nosotros hemos desvirtuado. Porque
no se puede desvirtuar, es lo que se ve, amigo.
Y bueno, amigo, yo te quiero demostrar la resolución de la justicia. ¿Qué dice? A mí no me importa lo que dice el señor Gamarra, a mí no me importa lo que la justicia dijo.
Hace un rato me estaba poco menos que intimando notarialmente, ¿ahora no te interesa?
No, pero yo quiero más que te hagas, si tenemos suficientes huevos para asumir esa acusación que estás haciendo.
Yo tengo más huevo que hoy que 50 abogados de,
y asumilo,
de tu calaña.
Amigo, asumilo, te pregunto una vez más. Para vos, Julio Cabañas le mató a Aristides Peralta, te pregunto.
Se ve en un video a un tipo con un arma en la mano que se da vuelta y le dispara al otro. Yo no hice el video está no ahí. Huevo, solamente no un tipo de tu huevo, calaña llamada, puede decir llamada, lo que
te
digo, dice.
No tenés huevo.
Por favor, sos un matoncito de baja estofa. Sobreviví a una dictadura, huevo, carajo, no a un boludo
mediocre,
como vos.
Sos un periodista medio que habla por hablar, toca por oído.
Carroñero, chau, carroñero, nos vemos en tu siguiente caso, Carroña, chau.